Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. 21, 22 grados de temperatura en Ribadeo. Ha ido despejando el cielo. Está el día agradable y la temperatura bien elevada. Es verdad que nos hemos despertado con los cielos nubosos y con una previsión de precipitaciones para todo el día, pero parece que el tiempo está por llevarle la contraria a los meteorólogos. Al menos por el momento. Por el momento no hay que lanzar las campanas al vuelo. Y aquí en la zona de Ribadeo. Esto es Costa Viva. Te acompañamos hasta la una del mediodía en el 88.8 de la FM. Yo soy Juana Carrera. Hacemos un repaso en titulares de la actualidad más importante. Impactada está la localidad de Viveiro ante la investigación de la ex concejal de Igualdad, Lara Fernández Noriega, y su pareja por protagonizar una pelea con agresión mutua en un local nocturno que ambos regentan. Ambos están ahora imputados por presuntos delitos de violencia doméstica y de género, respectivamente. Recordamos que el suceso aconteció hace unos días, el 30 de marzo. Lara Fernández y su pareja fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Después de pasar a disposición judicial, quedaron en libertad sin medidas cautelares. Desde el Partido Socialista de Galicia han mostrado su más firme condena a cualquier forma de violencia, especialmente a la violencia de género y a la violencia en el ámbito doméstico. Los dos se denunciaron mutuamente, así que los dos tienen la condición de denunciante y de investigado al mismo tiempo. Argumenta este partido que siempre defendió y defenderá una tolerancia cero frente a estas conductas, independientemente de las circunstancias o las personas implicadas, y apuntan que será la propia Lara Fernández Noriega la que dé las explicaciones oportunas y asuma la responsabilidad. Habilidades que correspondan. Asimismo, insisten en que desde el PSOE respetan el principio de presunción de inocencia y confían en que el proceso judicial esclarecerá lo sucedido. Consultada por COPE, Lara Fernández Noriega prefirió no hacer ninguna declaración por este asunto, al menos por el momento, sobre todo por respeto a su familia, a sus hijos. En cuanto a la actual alcaldesa Mariña Gaimonde, ella apunta que esto es un tema sensible y no tiene intención de utilizarlo políticamente. Respeta la presunción de inocencia y queda a la espera también de lo que determine la justicia. Y ya ha aparecido el coche robado en la madrugada del sábado en Mondoñedo. Se utilizó para robar en el área de servicio de Orreiras Tartas de Abadín. El vehículo apareció abandonado en la zona de Moncelos, en Abadín, en bastante buen estado, pero con medio depósito de gasolina gastado y sin el dinero que había dentro. La dueña se había dejado un bolso con hasta 2.000 euros en el bolso de dinero. Era proveniente de la venta de lotería y evidentemente el dinero se lo han llevado, ha desaparecido. El resto, las llaves, la documentación y los objetos personales sí que quedaron allí. La policía continúa con la investigación para intentar localizar a los asaltantes, pero en el vehículo no hay ninguna huella y el área de servicio entraron encapuchados. Del área de servicio recordamos que se llevaron el dinero de las tragaperras, que está por cuantificar lo que hubiera en el cajón de las tragaperras, y también algo de dinero suelto de la máquina registradora, que era como unos 300 euros, según calcula el gerente Carlos Folgueira. Para acceder al área de servicio rompieron una puerta lateral. Por el momento la investigación continúa abierta, pero no se sabe quién o quiénes, porque eran dos, han sido los autores de ambos robos que ocurrieron en la madrugada del sábado entre Mondoñedo y Abadín. Y detenido el responsable de un club de Alterne en Luarca por un delito contra los derechos a los trabajadores. Según ha informado la Policía Nacional, la detención es resultado de inspecciones realizadas con Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años, sobre todo centradas en el cumplimiento de la normativa en materia de extranjería y legislación laboral. Pudieron comprobar que el detenido contrataba de forma reiterada a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, incurriendo así en una grave vulneración de los derechos laborales. Además, esta misma persona había sido detenida en agosto de 2023 por un delito de tráfico de drogas, concretamente cocaína, por lo que recientemente había sido condenado a 3 años de prisión por la Audiencia Provincial de Oviedo. Es una de las actuaciones relacionadas con la policía de este fin de semana, en concreto en el occidente asturiano, pero hay otra, también tuvo lugar en la localidad de Luarca, y es que la Policía Nacional detuvo a un individuo sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por el juzgado de lo penal número 2 de Tarragona. Fue localizado, puesto a disposición de la Guardia Civil, y se encargó de trasladarlo al centro penitenciario de Villabona, en Asturias. Este sábado también un accidente grave en Vegadeo, en la Nacional 640. Una mujer se salía de la calzada con el vehículo y quedaba atrapada dentro de él. Tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Ocurría el sábado sobre las 12:30 del mediodía y tras ser excarcelada fue derivada al hospital de Jarrío para recibir atención médica. Y la Asociación Ribeira acude a la Valedora do Pobo. La Asociación de Pesca Recreativa Ribeira de Foz lleva años reivindicando el dragado del canal y del puerto de Foz sin conseguirlo. La obra fue anunciada en 2023 y hasta el día de hoy no es realidad. Todo apunta a que este año tampoco va a sonar la flauta porque faltan unos permisos del gobierno, en concreto del Departamento de Transición Ecológica, que se están retrasando. Pero es que una vez conseguido este documento hay que solicitar otros permisos. Entre tanto, puede que caduquen los que ya tienen, con lo cual esto parece que es un sin vivir y un acabar. Así que pide que se aplique una normativa que tiene puertos de Galicia. Es una exención de tasas, una reducción del 50% de las tasas para aquellas embarcaciones en las cuales, en situación de baja mar, no haya un metro de agua por debajo de sus plazas de atraque, porque quedarían atrapadas, quedarían varadas. Señalan que ellos están en una situación prácticamente similar porque se quedan sin agua en la zona del canal y no pueden salir, algo que impide, por cierto, el día a día y el quehacer y el trabajo de todos los pescadores que son profesionales. Bueno, pues han escrito una carta a la Valedora do Pobo para reivindicar que se agilice el dragado, y también que entre tanto no se agilice ese dragado, les impongan una reducción de tasas. Bueno, estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchas más cosas. Quédate con nosotros un ratito y te vamos a enseñar dónde van tus residuos, esos que metes en el contenedor marrón. Si no has empezado a usarlo todavía, pues es el momento. Si todavía no te han instalado tu ayuntamiento, pronto te lo instalarán, porque hay que ponerse las pilas en este asunto. Por lo pronto, aquí de La Mariña van a la planta de bioresiduos de Cervo, que nos hemos enterado de cómo funciona. 37 minutos pasan de las 12, echamos un vistazo al pronóstico meteorológico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Pues nos dan lluvia, ¿eh? La verdad es que el pronóstico de Meteo Galicia da lluvia durante todo este día de hoy. Por el momento en Ribadeo no llueve, pero dan nublado con chubascos, con viento en calma ahora por la mañana y por la tarde será moderado del sur, luego variable por la noche. La temperatura máxima la ubicaban en 17 grados y ya estamos en 20, 21. En cuanto a mañana martes, día 15 de abril, tenemos temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 13. Nuevamente, cielos cubiertos con chubascos y vientos débiles y variables. Es lo que nos dice por el momento el pronóstico. Y el resto de días de la Semana Santa, pues el miércoles un poquito de lluvia, el jueves nublado. Bueno, parece que para el jueves en principio no llovería, pero todavía las cosas pueden cambiar un poco, ¿eh?
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Teléfono 982-570243. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre Suelo B, en Viveiro, quiere desear a todos sus clientes, amigos y visitantes de Viveiro una muy agradable Semana Santa.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fieuco. Por ahí tienes que conducir con más precaución. El resto de las vías, en principio, sin problemas. Sí que en el mapa de la Dirección General de Tráfico consta un obstáculo fijo en la Nacional 642 a la altura de Burela, en el sentido creciente de la kilometración hacia el kilómetro 46. Por esa zona, pues ten un poquito más de ojo.
Hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
20 minutos para la 1 del mediodía.
Esta Semana Santa, o comercio de FOF sae de novo a rúa. 33 establecementos ofrecen descontos especiais o mércores 16, o xoves 17 e o sábado 19 de abril. Fora Stocks, un motivo máis para visitar FOF esta Semana Santa. Fora Stocks organiza hacia FOF CCA. Colaboran Concello de FOF e Xunta de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Muchas veces nos preguntamos dónde va nuestra basura o cómo se desharán las administraciones, los organismos competentes de todo lo que acabamos pues tirando a la basura, por ejemplo. Bueno, ya sabes que ahora hay que seleccionar de otro modo. Ya no estamos hablando solamente de seleccionar plásticos o papeles. Hay que seleccionar de otro modo y también los residuos orgánicos, porque con ellos podemos obtener un compost de muy buena calidad. Y tenemos una planta fantástica en el municipio de Cervo. Es la planta de bioresiduos que nos ayuda muchísimo a procesar todo ese material residual y a sacar algo bueno de él, pero a veces nos preguntamos cómo funciona esto, ¿no? Así que tenemos con nosotros a Marta Fariñas, que es gestora de la planta. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Nos gustaría que nos hablaras un poquito del funcionamiento de esa planta que tenemos en el municipio de Cervo y que prácticamente, bueno, pues sirve a toda nuestra zona, la zona de la Mariña, un buen número de ayuntamientos. En principio, ¿cuáles son las principales funciones de la planta? Quiero decir, ¿qué tipo de procedimiento realiza?
Pues mira, a la planta nos llega de varios ayuntamientos de la comarca, nos llega el residuo orgánico. Entonces, nosotros con ese residuo lo que hacemos es fabricar un compost de alta calidad, con ello conseguimos una economía circular y volver a introducir como abono y como nutriente para el suelo, pues el compost que fabricamos con los residuos orgánicos que nos llegan. Tenemos una planta con una alta tecnología, con un proceso pues muy automatizado que consigue pues tener este compost necesario para de calidad para poder comercializar en el entorno.
¿Podemos decir más o menos a qué ayuntamientos engloba? Porque ahora mismo no sé si son todos los de la Mariña o casi todos.
Mira, los ayuntamientos que nos están llegando ahora son Cervo, Burela, Xove y Viveiro. En este momento son los 4 ayuntamientos que están llegando. A ver, esperamos que poco a poco se vayan uniendo más ayuntamientos porque la planta, está dimensionada para más materia orgánica de la que nos está llegando en este momento.
Eso quería preguntarte.
Yo no sé si quieres que te explique cómo es el proceso.
Me encantaría, pero desde que lo tiramos a la basura, al contenedor marrón en este caso.
Al contenedor marrón, sí. Pues mira, yo te explico así un poco rápido cómo es el proceso de la planta. Nos llega en camiones. Una vez que llega a la planta, pasa por una báscula donde se pesa el camión cargado y luego al salir se vuelve a pesar la tara y obtenemos el peso neto de materia orgánica que llega. Entonces, una vez que llega, se descarga. La planta está separada por cuatro zonas, ¿no? Hay una zona que es la de recepción, que es donde se descarga el material. Una vez que llega, nosotros lo mezclamos con estructurante. El estructurante son astillas de madera que se necesitan en el proceso para que se produzca la fermentación del material. Entonces, juntamos esa materia orgánica con astilla, que es lo que nosotros le llamamos estructurante. Eso se mete en una máquina que se llama una mezcladora. Ahí se mezcla las dos fracciones, que son 50-50 de cada una de ellas, y por unas cintas transportadoras va a unos compostadores verticales. En esos compostadores, que son cerrados, estancos, ahí se produce el proceso de fermentación. Que va todo automatizado, se va introduciendo aire y ahí están durante una semana. Y ahí lo que se consigue en esos compostadores verticales que se produzca el proceso de fermentación. Ahí hay que garantizar que durante 3 días está a 70 grados o 5 días a 60 grados. Entonces, una vez que pasa esa fase, que es la fase de maduración, donde se produce la higienización del material, donde se destruyen todas las bacterias, ¿vale? Una vez que se hace, pasa ese proceso, sale de los compostadores también por unas cintas transportadoras y va a otra zona de la planta, que es la zona de maduración y posmaduración. Ahí lo que se hace con esa mezcla es regarla y voltearla a diario para ir para que ese material vaya madurando y vaya bajando su temperatura, porque estamos hablando que sale de esos compostadores a 70 grados. Entonces, regándolo y volteándolo, pues se produce todo el proceso de maduración, que ahí está alrededor de 8 semanas. No es una cantidad fija, hay que ir viendo cómo va madurando la mezcla. Y una vez que conseguimos una temperatura que ya está por debajo de los 30 grados, es cuando pasa a otra fase, que es la fase de afino, que ahí pues lo mismo, va por una cinta transportadora, va a través de un trommel donde se va separando lo que llamamos rechazo, que son pues el resto de astillas y material no compostado, y al final bueno, pasa por un trommel, pasa por un separador férrico que separa los posibles metales que vengan en esa mezcla, y de ahí ya nos sale el compost, y luego el compost se envasa. Y estamos ahora mismo, todavía no hemos empezado el proceso de comercialización, estamos en ello, pero ese es el proceso que lleva el material dentro de la planta.
Pues lleva su proceso, ¿eh? La verdad es que tiene un proceso bastante complicado, son muchas fases. Sí que me llama la atención que son como 4 semanas, esto son 2 meses, vamos, ¿cuánto tardaría si lo hiciéramos en un compostero casero? ¿Un año? No sé, no tengo ni idea.
Uy, mucho, en un compostador casero para conseguir un compost de calidad y estabilizado es cuestión de tiempo, pues igual te lleva 6 meses o más, ¿eh? Depende de cuánto lo ventiles, sobre todo, de cuánto lo riegues y lo ventiles o lo mojes, ¿sabes? Si lo vayas ventilando. Pero sí, la fabricación del compostaje es un proceso que tiene su tiempo, claro.
Uh-huh. Tiene su tiempo, pero deduzco que luego la rentabilidad es muy importante, porque tendrá tanto rentabilidad para el medio ambiente como una rentabilidad económica, al fin y al cabo, el compost que se puede vender, ¿no?
Claro, el compost se puede vender. A ver, es una rentabilidad para todos, porque lo que se paga al concello, ¿no? Lo que se paga a Sogam, a los ayuntamientos, por la bolsa negra, es mucho más que lo que se paga por el la recogida del orgánico. Entonces, bueno, yo creo que es económico para todos y al final es economía circular, ¿no? Sí, que yo creo que al final es también que es un tema muy importante, aparte de lo económico, el que todos estos residuos vuelvan a la tierra y vuelvan en modo de fertilizante, yo creo que es algo bueno, aparte de la parte económica, ¿no? Pero
a lo mejor hay veces que en todos estos procesos medioambientales la rentabilidad se tiene que estudiar a lo largo, no a lo corto, ¿no? Quiere decir que es un proceso a largo plazo hasta que se va consiguiendo que todo ese funcionamiento, que también sea sostenible, pues sea rentable económicamente. Al principio igual nos cuesta un poquito más. Sí me gustaría que me comentara, hemos comentado que son Cervo, Burela, Xove y Viveiro, me parece que has dicho, ¿no? Los ayuntamientos
sí,
a los que sirven.
Sí, Cervo, Burela, Xove y Viveiro, sí.
Tiene capacidad para mucho más, es decir, que en estos momentos pues, todavía está por debajo de su funcionamiento tope.
Sí, a ver, la planta está diseñada para 3.000 toneladas al año y nos tenemos todavía bastante menos paradas de la cantidad que podría recibirse.
¿Y consume mucha energía todo este proceso?
Bueno, la planta tiene placas fotovoltaicas con las que se cubre el 80% de las necesidades energéticas. Y bueno, tampoco consume tanto, porque de todo este proceso, todo el proceso que te conté de volteo y maduración, riego, eso se hace con una volteadora, que al final es, bueno, es una especie de pala que pues da vueltas, o sea, vas moviendo el material. Ahí no hay un consumo energético, o sea, la mayor parte de la fase del proceso es un proceso, pues eso, de darle vueltas con una volteadora. El tiempo que está en los compostadores, pues es una semana. O sea, tampoco es un proceso de gran consumo energético, ¿eh? Y a mayores, tenemos placas fotovoltaicas que aportan el 80% de las necesidades energéticas de la instalación.
Bueno, entonces también es una planta sostenible. Entonces también estamos...
Es una planta sostenible. Aparte, por ejemplo, el agua, ¿no?, con el que te digo que regamos, se recoge de la lluvia. Hay un tanque de tormentas donde se recoge el agua de la lluvia y se riega con esta agua. O sea, sí, es una planta sostenible.
Vamos, que tenemos ahí directamente un avance importantísimo que todavía lo tenemos infrautilizado, tenemos que utilizarlo un poquito más y concienciarnos todos los ciudadanos. Claro.
Exactamente, hay que concienciar a todos los ciudadanos, a los ayuntamientos, la implantación del contenedor marrón, claro, es fundamental. Y que la gente desde sus casas tome conciencia y recicle. Y sobre todo que lo haga bien, porque...
Ay, es verdad, iba a preguntarle si echamos cositas que no debemos, claro.
A ver, a veces sí, a veces nos llega algún camión que... Yo no sé si la gente no sabe o a veces pues lo mete en el primero que encuentra, y eso es muy perjudicial porque, por ejemplo, todos los elementos electrónicos que nos puedan echar en el contenedor marrón, eso contamina toda la mezcla, o sea, porque tienen metales que contaminan. Entonces, bueno, es importante que hagan un buen reciclaje, que utilicen la bolsa compostable, no bolsas de plástico, por ejemplo, que es... Bueno, pues eso, a lo mejor hay todavía mucha gente que se cree que la materia orgánica la puede echar en una bolsa tradicional y no es así. Y luego saber bien lo que tiene que echar. O sea, que al final tienes que echar lo que te puedas comer, ¿no? Si tienes dudas, echa solo lo que te puedas comer, ¿no?
Claro, y ante la duda, efectivamente, mejor no lo eches, porque por
Exacto,
si acaso.
Exacto, ante la duda, mejor no lo eches, porque claro. Sí, ante la duda es mejor que no lo eches.
Bueno, todavía nos queda mucho por aprender. Yo creo que sí que existe aún mucho desconocimiento, y no será porque no hacen campañas y demás, pero bueno, a lo mejor en el contenedor marrón todavía nos faltan unas cuantas. De los otros contenedores ya han hecho muchas, del contenedor marrón. A lo mejor necesitamos seguir concienciando un poquito a la ciudadanía y luego también hacer todos un esfuerzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos todos estos detalles.
Gracias a ti.
De la Costa.
Estar informado.
Esta é a Semana Grande da Semana Santa. Son moitísimos os aspectos que ten a Semana Santa de Viveiro, e un deses aspectos significativos é o cartel que está a distribuirse por toda España e a nivel internacional tamén, dado que é unha feira con carácter turístico internacional. Ese cartel foi elaborado por unha fotógrafa, unha fotoxornalista da nosa comarca que leva moitísimo tempo traballando nos medios de comunicación, en concreto na Voz de Galicia, e que está con nos un ratiño para falar con nos, Pepa Losada. Pepa, que tal, como estás?
Hola, Juana, bo día, ben.
É habitual verte sempre que hai algún evento, alguna concentración, alguna rolda de prensa ou calquera cousa, a ti particularmente, pois pues aí coa túa cámara, sempre, pues ese lado, digamos, ¿no? Quizáis non do lado de ser a protagonista, pero esta vez tocouche, porque eres tía que elaborou ese cartel da Semana Santa 2025 de Viveiro. Como te sentes o ser elegida para elaborálo?
Pois moi agradecida por parte da cofradía por elexirme, e agradecemento, o que máis sinto é agradecemento, e a verdade é que estou moi contenta e deume moitas gratificacións.
Supoño que é moi complicado escoller unha imaxe, porque ti debes ter imaxes a centos ou a miles da Semana Santa de Viveiro, porque sempre estás aí tamén en primeira liña facendo unhas fotografías tremendas, preciosas, pero como decidiste por esa?
Bueno, a miña maneira de ver a Semana Santa. íntima, familiar, e intentaba que representara todas as cofradías, que non fora unha en concreto, e máis que nada esa intimidade que dá a salida das procesións cando están esperando para salir, que se teñen que estar cuidando da vela para que non se lles apague. E, bueno, tiña dúas, pero esta foi a que máis me convenceu.
Porque por non o dixemos, claro, pero no cartel da Semana Santa de Viveiro aparece un o que simplemente a mano dun cofrade, sí. Tentando que non se apague a chama.
Sí,
¿no?
sí, esa, efectivamente. Creo que acertei porque a xente díceme que se identifica moito coa foto e coa imaxe.
É que é como unha foto moi íntima, non? Normalmente sí. As procesións son como multitudinarias, non?
Moi grandiosas, ¿no? Moi... Sí. E en realidad a miña maneira de velas, sabes? Non sei, quería tamén que se me identificara a mí na foto, aparte de identificar a Semana Santa, que me se identificara a miña maneira de traballar. E xa te digo, moi ben, estou moi contenta.
A verdade é que, claro, se nos fixamos na, digamos, no linguaxe que pode transmitir esa fotografía, no que transmite aí máis ou menos como manter encendida a chama da Semana Santa, ¿no? E tamén encendida a chama da fe, quero dicir que está cheo de significado todo.
Sí, eu non pensei exactamente nese significado, pero houve xente que sí, que se identifica con eso. Entón, pois mellor, canto máis xente se identifique e canto máis significados teña, pois para mí mellor, claro.
Le voche moito dolor de cabeza ou non?
Escollela. Escollela, dices.
Sí.
No, tiña un... non demasiado, porque, bueno, máis ou menos xa sabía o que quería.
E despois de tantos anos facendo fotografías da Semana Santa, xa era o tempo, ¿no?, que te tocara en concreto ou a ti ou a alguna muller tamén, porque eres a primeira muller que fai a, bueno, que se encarga do cartel da Semana Santa de Viveiro.
Bueno, é outra satisfacción a maiores ser a primeira muller que firme un cartel. Moi ben. Muy bien, porque sí, la verdad es que hacía falta que ya se presentaran dos chicas, dos rapazas, con carteles, pero no consiguieron nada. Y bueno, estoy muy satisfeita de que por fin una mujer pueda firmar el cartel de Semana Santa.
Bueno, una mujer con muchísimos años de experiencia. ¿Cuántos años le vas trabajando en La Voz de Galicia?
25 años,
¿eh?
Sí. 25, casi 26.
¿Cómo comenzaste con el tema de la fotografía? ¿Cómo surgió en ti?
Bueno, desde pequeña me gustó siempre. Bueno, tuve una ocasión de encontrar este trabajo, que fue una suerte, porque dejó o posto un compañero con que trabajaba antes y llamaronme. E foi unha cuestión de suerte, moita suerte, destas cousas que che pasan unha vez na vida. Pero vamos, sempre me gustou a fotografía.
Que non se quedou prendado algunha vez de algunha das fotografías que publica o periódico precisamente firmadas por Pepa, verdad? A verdad que é o máis chamativo dun periódico, claro, porque evidentemente os xornalistas escribimos, sí, pero o que máis chama atención nun periódico, nun medio escrito, xusto é a fotografía.
Sí, é o primeiro que ves, sí, o primeiro que se che vai a vista.
Pois noraboa por ese cartel tan bonito, tan íntimo que fixestes, que o desfrutes, e bueno, que sigas a atesorar moito os galardóns máis, porque ben os mereces, Pepa. Moitas gracias,
Moitas gracias a vos e quería darlle moitas gracias á xente pola resposta que tuven con él e que por todo o mundo que me felicitou. Bueno, agradecerlles a todos esa non sei que me felicitaran.
Ese cariño que te mostraron, ¿no?
Sí, perdona, é que non estou acostumbrada a isto. Me voy a estar detrás.
É normal, esta vez tocouche adiante.
Me voy a estar detrás.
Moitas gracias, Pepa.
Moitas gracias, Juana. Gracias. Chao.